en una fecha tan señalada, y justamente por eso queríamos que también nuestro apartado de salud tuviera que ver con la salud cuando viajamos. Y para eso, pues, en fin, ya saben, siempre contamos con el asesoramiento científico de nuestro doctor de cabecera, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú luego ya nos derivas al especialista, ¿no? Entonces, de cabecera.
Claro. Sí, el médico de atención primaria hoy día, el médico de cabecera, es un auténtico guardia urbano, que se decía. Es decir, es el que va derivando a todo el mundo, ¿no? Y también trata y sigue. Uh-huh. Obviamente cumple una función fundamental.
Bueno, que no están teniendo trabajo, me imagino, ahora con la gripe y eso, ¿no?
Bueno, sí, es increíble, ¿no? Estamos en pleno pico de gripe y además, como bien sabéis, la vacuna de este año no está cumpliendo las expectativas que deberían cumplir por diversas circunstancias.
El virus
ha mutado, el otro no pensábamos que iba a estar presente, y por eso no está la vacuna total. Un 33% de efectividad. Por eso hay más casos de gripe. Sí, los médicos de atención primaria y de urgencia, lógicamente, tienen un exceso de trabajo. Bueno, estamos en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo.
Espera, que le estamos preguntando a todo el mundo. ¿Tú dónde te irías, Luis?
El viaje de tu vida.
El viaje de mi vida. La verdad es que no lo he pensado, ¿no? Pero bueno, antes comentaba con nuestro amigo de la OCU que me gustaría conocer un país exótico, raro.
Algo exótico, algo raro, ¿no?
Sí, sí.
Islas
Vírgenes.
Prepárate para vacunarte, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro. El tema de salud de hoy va por ese camino, ¿no? Claro, pensamos viajar, y viajar a algunos países donde es obligatorio ponernos determinadas vacunas. Pero esto se nos ocurre un día antes de irnos. ¿Qué tengo que hacer yo? No, tengo que prevenirlo, y esto hay que pensarlo 2 o 3 meses antes, que es lo importante. Entonces hoy vamos a hablar de este asunto, vamos a hablar qué es lo que hay que hacer al país donde vamos, qué cuidados especiales tenemos que tener para no contraer determinadas enfermedades, y luego a la vuelta, cuando volvemos otra vez a nuestro país, a España, ¿qué síntomas nos pueden decir que podemos tener una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante lo que vamos hoy a contar. Interesa a todo el mundo viaja, vivimos, el siglo XXI va a ser el siglo del viaje, eso está absolutamente claro, y por eso tenemos, como siempre, a nuestro especialista, claro.
Nuestro experto que hoy es el doctor Fernando de la Calle Prieto, que es médico de la Unidad de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Carlos III de Madrid. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias. Bueno, también le vamos a preguntar, para que se lo vaya pensando, ¿cuál sería el viaje de su vida? Ahora, de momento, eso se ha notado, yo me imagino, ¿no?, que los españoles cada vez viajamos más y a destinos pues más exóticos y, por tanto, con muchas veces con mayor riesgo, ¿no?
Sí, nosotros, es verdad que en la unidad, tanto en la consulta de previa de consejo al viajero y en la de después, cuando la gente llega ya con síntomas de algo, hemos notado cada año la gente viaja mucho, cada vez se buscan destinos más exóticos, más diferentes. Se nota que la gente ya no quiere hacer el típico viaje de me voy a Berlín. Y luego, aparte, mucho español que se ha ido a vivir fuera de España por motivos laborales y económicos.
Madrileños por el mundo.
Sí.
Claro. Oye, de todas formas, doctor, ¿alguna recomendación así genérica? Comentaba el doctor Luis Gutiérrez Serantes, pues bueno, que cuando uno tiene pensado hacer ese tipo de viajes a lugares, en fin, digamos, no habituales, pues conviene tener una planificación. Y dentro de esa planificación, de la misma forma que se busca el vuelo más económico, las mejores condiciones hoteleras o de habitabilidad allá donde vayamos, o para contratar aquellos servicios que queramos contratar, hay que tener muy en cuenta la importancia de saber si esa zona precisa de algún tipo de cuidado sanitario, cuidado médico previo, ¿no?
Claro. La medicina tropical es compleja porque influyen muchos factores. No es solo me voy a un destino tropical o subtropical. Influye la geografía, la época del año, el clima que hace en ese momento, para que haya las recomendaciones van variando. Entonces, por eso, una recomendación genérica sería ser muy previsor. Con antelación, pedir cita en unidades especializadas y antes, como decimos muchas veces al viajero, antes de dar al clic de comprar el billete, darte cuenta también de dar al clic de pedir cita con antelación, porque es que a veces te puedes encontrar con que ya te has sacado los billetes al destino y no tienes cita si es época alta.
¿Tenéis mucha lista de espera, por así decirlo?
Pues según va llegando, por ejemplo, marzo, abril, que fíjate que son fechas que parecen tempranas en el año, la lista de espera se dispara. Porque, claro, la gente empieza a pedir la cita en masa y se acumula mucho. Y sí que se llegan a generar listas de esperas muy tremendas. Por eso es importante ser previsor.
Y hacerlo antes.
Claro, porque lo que os digo, el consejo al viajero y luego también la asistencia posterior a cuando vuelves es muy personalizada. Tú puedes, como decimos, puedes encontrarte en la sala de espera dos personas que se van al mismo destino, a Perú, yo que sé, por poner un ejemplo, y cada persona lleva vacunas diferentes, prevención para la malaria diferente, porque lo que digo es muy personal. La medicación que uno toma habitualmente, las interacciones que eso hace con las vacunas o los fármacos, no es lo mismo irte a zonas llanas, a zonas de playa, a zonas de montaña, el clima, si es época de lluvia. Entonces es muy personalizado y por eso siempre es importante pedir la cita con antelación para que te podamos organizar bien.
Vamos a hacer una mínima pausa porque a las horas en punto en Onda Madrid llega la información, pero luego seguimos que todavía tenemos muchas preguntas para el doctor de la calle.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 11, buenos días, empezamos en Cataluña, comienza allí la sesión en el Parlament, que hoy celebra su sesión constitutiva. La intención de los independentistas es elegir a Roger Torrent de Esquerra como nuevo presidente de la Cámara Autonómica. Antes de entrar en la sesión, Carles Puigdemont se ha dirigido a los diputados de Junts per Catalunya por videoconferencia. Ni el expresidente Puigdemont ni los diputados que le acompañan en Bruselas podrán votar hoy porque no tienen previsto solicitar el voto delegado. Sí lo harán los tres independentistas en prisión preventiva. Por Oriol Junqueras votará Marta Rubira y Jordi Turull asumirá los votos de Jordi Sánchez y Joaquín Font. Inés Arrimada, portavoz de Ciudadanos, a su llegada antes de entrar en el Pleno.
Hombre, es que nosotros desde luego no lo vemos correcto porque el reglamento del Parlamento dice muy claramente que las únicas tres opciones para delegar el voto es que estés incapacitado, que tengas una incapacidad, que estés de permiso por maternidad o que tengas una enfermedad grave. Por tanto, ninguna de estas opciones se ajusta a la situación de los que están en prisión.
De vuelta a la actualidad local, aumenta el enfado y el malestar de los usuarios de la red de cercanías. Otra incidencia en nuevos ministerios está provocando demoras en cuatro líneas de la red ferroviaria. Son la C1, la C2, la C7 y la C10. En el intercambiador de nuevos ministerios está María Martínez de Mora.
Hasta 45 minutos han tenido que esperar los usuarios de las líneas C2 y C7 de Renfe esta mañana para llegar a nuevos ministerios. Es la segunda vez esta semana y el motivo siempre el mismo. Avería, en el caso de hoy, en las instalaciones.
Cuando no sé una cosa es que las puertas no cierran porque hay aglomeración de gente. Siempre la misma historia.
30 minutos desde Parla. No es la primera vez. Bueno, si esto es cada día casi siempre.
Día sí, día no. En la C2 y C7 es continuado. Es continuado y es que ya supone problemas hasta para el trabajo, para todo el mundo. O sea que
desde Alcalá de Henares 45-40 minutos.
Enfado y resignación entre los usuarios de la red de cercanías de Madrid. Aseguran que la situación es insostenible. El año pasado sufrieron retrasos de forma continuada y este año van por el mismo camino.
En los tribunales, Operación Bloque, en la Audiencia Provincial de Madrid, se espera hoy la declaración de Ginés Jiménez, el jefe de la policía local de Coslada. Se sienta en el banquillo por la presunta trama de corrupción policial descubierta en el año 2008. La Fiscalía pide para él más de 26 años de cárcel por extorsión, amenazas, cohecho, tenencia ilícita de armas y por blanqueo. Pendiente de esta sesión, en la Audiencia Provincial está Esther Bernabé.
Hola, buenos días. En este caso estamos aquí en la sala cero de la Audiencia Provincial esperando a que comience la sesión. Estábamos citados a las 10:30, pero va con retraso y se espera que el juez se pronuncie en primer lugar sobre las alegaciones presentadas en los dos primeros días. Entre las más importantes, la suspensión temporal del juicio para que los abogados puedan revisar la nueva documentación, petición que realizó Óscar Zein, el abogado de Ginés Jiménez. Y además sabremos si admite o no el magistrado lo solicitado por los abogados de los 5 policías locales que continúan acusados sobre que su delito está prescrito. Así lo explicaba el letrado de los tres de estos policías, Eulogio García. Le escuchamos.
Al haber cambiado la imputación de los delitos, la acusación por un delito de cohecho, ten en cuenta que la instrucción sobre eso, no porque lo diga yo, sino porque lo hizo un auto de la audiencia de 27 de abril del 2013, se acabó en octubre de 2008. No se dicta el auto de procedimiento abreviado hasta 2014, son 6 años después. Y el plazo de prescripción son 3 años. Y tened en cuenta que llevamos 10 años, hace exactamente, de este juicio. Entonces un delito de cohecho que está castigado con una pena de multa, pues obviamente estaría prescrito.
Entramos ya en la sala, así que estaremos pendientes, como decimos, de si se suspende o no este juicio de forma temporal o si realmente declara Ginés Jiménez como hoy estaba programado.
Gracias, Estero. Y pasa a disposición judicial Francisco Rotella, el autor del atropello mortal de la joven Alejandra en Fuente Elsa del Jarama, después de estar algo más de 24 horas detenido en la comisaría del aeropuerto.
Este albañil de 53 años de nacionalidad paraguaya se ha confesado autor de la muerte de la joven. Se derrumbó ante los policías que subieron a detenerle en el avión con el que iba a viajar con destino a Argentina. Les dijo que había atropellado a alguien, que había huido y que el coche que conducía, un Mercedes, lo había dejado aparcado en la localidad del Casar de Talamanca, en Guadalajara.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a circular por las carreteras de la comunidad. De GT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo continuamos pendientes de un accidente que se ha producido a primera hora de la mañana en la M50 en Boadilla del Monte, en sentido sur, que todavía está generando 3 kilómetros de retenciones en ambos sentidos. De hecho, se está procediendo al rescate del camión siniestrado y se está dando paso a los vehículos por la vía de servicio. Otra colisión, en este caso en la M40, en el entorno de Vallecas, genera a esta hora retenciones hasta Coslada en sentido a la 2. La niebla ha complicado la hora punta de esta mañana de las carreteras de la Comunidad de Madrid y ahora mismo todavía hay dificultades en la entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 4 en Pinto y en la 6 tanto en Majadahonda como en el Plantío. La A42 también permanece obstruida a la altura de Parla y en la M40 con el inicio de Fitur encontramos en estos momentos también tráfico lento en el entorno de los recintos feriales.
Más noticias en Onda Madrid. En una hora a las 12 se quedan en compañía de Elipio Gutiérrez y Begoña Tormo y precisamente desde Fitur.
Buenos días, Madrid, con Elipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, emitiendo este programa Buenos Días Madrid, que les acompaña de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, en esta ocasión, hoy 17 de enero, desde el pabellón 10 de IFEMA, porque se celebra, acaban de inaugurar los Reyes, esta 38ª edición de la Feria Internacional de Turismo. Y estamos aquí, pues justamente en nuestro espacio de salud, en nuestro tiempo de salud, hablando con el doctor Fernando de la Calle Prieto, médico de la Unidad de Medicina Tropical y del viajero del Hospital Carlos III de Madrid, y con nuestro asesor científico, como siempre, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hablábamos de viajes, de la precaución, de saber que en determinados lugares del mundo pues conviene tener, llevar alguna vacuna ya puesta desde aquí, que eso hay que hacerlo con tiempo, que no vale el día antes voy y ya está, me pongo la vacuna y se acabó, porque seguramente no tenga efecto. Y entonces, doctor, yo le quiero preguntar una cuestión. Generalmente cuando hablamos de viajes a lugares, digamos, no habituales, pensamos en adultos, pero también hay menores. ¿Deben tener algún tipo de precaución especial o hay algún lugar al que puedan acudir para asesorarse, para saber qué tipo de precaución deben tener también los menores cuando viajan a zonas tropicales donde puede haber determinados riesgos que no tenemos en un país como el nuestro?
Sí, claro, los viajeros en edad pediátrica son una población especial, con consideraciones especiales muy diferentes al adulto. Primero porque ellos el calendario vacunal de vacunación pueden no tenerlo completado. Entonces a veces hay que ajustarles esas prevenciones al destino según qué vacunas hayan recibido ya y cuáles les faltan. Y luego aparte también, según la edad que tengan y el peso, las medicaciones, por ejemplo, de prevención para la malaria, pues o no las pueden tomar todas porque no está preparado su cuerpo todavía para ellas, o hay que ajustarlas a los miligramos, la dosis al peso, o sea que es una población especial. ¿Dónde acudir? Pues nosotros en la unidad también hay una, también hay pediatras. Nosotros la unidad tenemos tanto asistencia para adultos como para pediatras. Son pediatras especializados en la asistencia al niño, tanto previo al viaje como después si vuelven con alguna enfermedad.
Doctor, estábamos hablando, bueno, pues de todas esas cosas que hay que tener en cuenta antes de iniciar un viaje, hacerlo con tiempo, porque además, pues eso, luego todos nos acordamos a la vez de que queremos ir al extranjero. Pero luego, una vez estamos allí, también hay que tener una serie de precauciones, fundamentalmente con el agua y con los insectos, que son los portadores de muchas de estas enfermedades, ¿no?, tropicales.
Sí, yo creo que son los dos caballos de batalla cuando viajamos. Efectivamente, las prevenciones de las enfermedades que nos contagiamos con todo lo que podamos meter en nuestro tubo digestivo, el agua, los alimentos. Mucha precaución siempre que el agua, intentar que esté embotellada. Si estamos haciendo un turismo más de aventura, que a lo mejor no tenemos acceso a agua embotellada, pues hervirla y potabilizarla con pastillas potabilizadoras, por ejemplo, que venden en muchos sitios aquí en Madrid, en España. Y luego, ojo con no comer las cosas crudas. A veces nos despistamos y nos creemos que, por ejemplo, por estar en un hotel de 5 estrellas, tenemos que tener en cuenta
el hielo, ¿no? Por ejemplo,
el hielo, los alimentos crudos que nos den también en estos hoteles, una ensalada, una macedonia. Tenemos que tener en cuenta que son productos no cocinados y manipulados por alguna persona.
La fruta podríamos comerla si la pelamos nosotros.
Claro, la fruta lo ideal sería lavarla, y si es con agua embotellada mejor, y pelarla nosotros mismos, que sabemos que hemos tenido una higiene de manos adecuada. Porque toda manipulación ajena, pues a lo mejor quien lo haya manipulado puede ser portador de alguna enfermedad que traiga de su, donde vivan ellos, en ellas, en esas ciudades. Y luego los insectos que comentabas, muy importante también, claro. Cada vez hay más enfermedades transmitidas por vectores, que llamamos los mosquitos, las garrapatas, y esas prevenciones son fundamentales. Pues los antimosquitos adecuados que se venden para aplicarse por el cuerpo.
¿Son eficaces?
Son eficaces, pero los que cumplen, que lleven los productos que son para ello. Pues la dietiltolamida por encima del 40%, por ejemplo, la icaridina, no sé, ciertos productos que sí que están testados que sirven. Lo único que también hay que echárselos bien. Tenemos que tener en cuenta que se evaporan con cierta rapidez, habrá que echárselo varias veces al día.
Refrescarlo, ¿no? Como con la crema del sol.
Efectivamente, por todo el cuerpo. Lo de la crema del sol es, hay que tener cuidado, porque si nos hemos echado crema solar hay que esperar al menos media hora, una hora, para luego aplicarse el repelente. No echarlo en la ropa, que eso a veces para la ropa hay otros productos que son útiles, pero no esos sprays que nos venden. La permetrina para la ropa, eso sí. Entonces, es importante tener en cuenta que cada producto hay que usarlo como hay que usarlo para que sea eficaz.
Y tenemos que llevarnos un botiquín, tenemos que hacernos un botiquín cuando salimos, ya no solamente fuera de España, sino incluso cuando viajamos a España. ¿Qué debería llevar ese botiquín? O si tenemos alguna referencia, si en vuestra página, si en vuestra unidad tenéis un lugar donde la gente puede ver lo que tiene que llevar en ese botiquín.
Sí, nosotros en la página del hospital, accediendo por consejo al viajero en La Paz Carlos III, sabéis que ahora es la misma institución, el mismo hospital, ahí se puede acceder y hay una información general. Es verdad que, como hemos dicho desde el principio, luego va a haber que orientarla mucho y personalizarla. Pero sí que hay información acerca del botiquín. Botiquín básico, bueno, pues igual, un poco según el destino, pero hombre, siempre alguna fármaco para la fiebre, para los dolores, ¿no? Pues tipo paracetamol, por ejemplo. A veces, según qué tipo de viaje, indicamos algún antibiótico para si has hecho una diarrea con signos de alarma y no tienes asistencia médica para poder ir cubriendo. Algún antihistamínico, tenemos que tener en cuenta las alergias, cambiamos de flora, de fauna. Si a lo mejor tenemos ya ciertas sensibilidades en nuestro entorno, al cambiar estos, en el destino cambia esto, pues a lo mejor sí que nos rebrotan allí ciertas alergias. Tenemos, a veces recomendamos la precaución de que si se van a regiones en las que hay dengue, que sabéis que es un virus que lo transmite la picadura de mosquito, pues no usar antiinflamatorios como por ejemplo el ibuprofeno si hacemos fiebre, porque no es bueno combinar si es un dengue con este tipo de fármacos. Bueno, pues un poco así yo creo lo genérico, eso, si es gente con enfermedades crónicas, que no se olvide de llevar la medicación suficiente, porque a veces luego allí pues se te puede perder una maleta, se te puede retrasar un avión, pues si eres diabético, llevar...
Y ha hablado de la malaria, porque dice mucha gente, ah, bueno, me ponen un pinchacito y punto, pero la malaria no es así, la profilaxis contra la malaria.
No. La profilaxis de la malaria, además, con esto hay una carga de mito tremenda. Es la lucha en la consulta siempre de que si es peor la prevención que la malaria, vamos, eso nuestros pacientes que ingresan en la UBI con una malaria
de verdad se lo pueden decir, ¿no?
Se lo iban a preguntar, sí. Prevención para la malaria, además, hay diferentes fármacos, no solo existe uno, que se adapta según tus antecedentes médicos para que sea el adecuado y no te siente tan mal. Y luego, lo mismo, orientarlo. No siempre hay que tomar, es verdad, prevención para la malaria, pero cuando hay que tomarla es muy importante. La malaria es una enfermedad, hay diferentes tipos de malaria, pero es verdad que una de ellas, la que circula sobre todo, por ejemplo, por regiones de África, es una malaria muy grave. Y a personas como nosotros, que a lo mejor nunca hemos convivido con ella, nos puede producir una cosa, pues incluso la muerte en 24-48 horas. Uh-huh. O sea que es muy importante hacer caso de las prevenciones para la malaria.
Uh-huh. Y cuando volvemos a España, ¿ante qué síntomas estamos obligados de acudir a nuestro médico o a la unidad de medicina tropical?
¿Y cuánto tiempo ha tenido que pasar? Porque claro, a lo mejor te pasa a los 6 meses de haber vuelto de un viaje, claro, ni lo relacionas, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
Cualquier proceso de fiebre o diarrea fuerte al regreso de uno de estos destinos, siempre hay que consultar con el médico. Luego, como el sentido común de ante otras enfermedades, bueno, pues según la gravedad del síntoma, puedes consultar si quieres primero con tu médico de atención primaria y que luego ya cribe, o acercarte directamente. Si es fiebre alta, siempre es mejor acudir directos a unidades especializadas, yo creo, como la nuestra, que podemos ofrecer en tiempo muy ágil, muy rápido, los resultados de estas enfermedades.
¿Pero qué tiempo tiene que...? O sea, ¿qué dices? Bueno, si es que estuve allí hace 8 meses, ¿cómo me va a ser? ¿Cuál es la latencia de estas enfermedades? ¿Cuál es el tiempo que no deberíamos perder el... Bueno, pues eso, que podría estar causado por algo que hayamos traído, efectivamente, sí, en el viaje.
Y eso es muy buena pregunta, es muy buena apreciación, porque también nos pensamos que las enfermedades traídas de aquí son en 3 días ya estoy malo. No. Efectivamente, hay enfermedades de un periodo de incubación más prolongado. Siempre recomendamos como mínimo una horquilla entre 1 mes a 3 meses si has hecho procesos febriles que no están explicados por otra causa, o diarreas que no están explicadas por otra causa, alteraciones cutáneas, picores, lesiones en la piel que pueden ser indicios de parásitos. Si eso te está sucediendo incluso hasta 3 meses después de un viaje, es bueno que te vengas a consultarnos.
¿Y con cuánto tiempo nos tenemos que vacunar? Porque claro, volvemos al principio, ¿no? Entonces, 1 mes antes sirve, 2 meses, 3 meses, ¿cuándo tenemos que acudir a la unidad?
Pues lo ideal sería, como muy pegado al viaje, 3 meses de antelación sería lo ideal, porque luego puede haber vacunas que tienen varias dosis. Hay vacunas que solo son una dosis, hay vacunas que son varias. Entonces, lo ideal sería 3 meses, y ya como muy, muy, muy apurado, 1 mes. Ya más cerca del viaje te arriesgas a que no nos dé tiempo a ponerte vacunas ni a hacer ciertas prevenciones.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, sobre todo de carácter informativo y preventivo. Acudir a los lugares especializados, como es la unidad de medicina tropical y del viajero del Hospital La Paz Carlos III, y informarse previamente cuando se sabe que se quiere hacer un viaje, para tener en cuenta ese tipo de prevenciones que se tienen que hacer o que se tienen que acompañar pues con un cierto tiempo de antelación antes de comenzar el viaje. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros, es un placer.
Da gusto, pero lo explica muy bien y muy clarito. Sí, da gusto,
¿y ese viaje? ¿Dónde se iría ese viaje que sería el viaje de su vida?
Pues a mí es que me encanta viajar, me iría casi a cualquier sitio, pero a lo mejor Nepal querría repetirlo, que ya ha estado. Ajá. Me encantaría.
Qué guay. Me gusta, vale, que haya elegido un bien destino exótico. Digo, a ver si como he visto tantas cosas, Raíz de Cuenca.
No, al contrario, más ganas de viajar todavía.
Por cierto, decir que hay gente que viene a España en el turismo de salud. De salud.
Ah, y sí, aquí en Fitur, pero eso no es...
Es de Fitur Salud. No, gente que va a balnearios y tal.
Ah, sí, pensaba, sí, que decía, como tenemos no, la seguridad social que tenemos, no, pues para aprovechar y hacer un chequeo, que es que también lo hace
eso
gente.
También. Pero me refiero a balnearios, por ejemplo.
Vale, vale, vale. Eso sí.
Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Son las 11:18 de...